Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más, José Benito. Y vamos a hacer hoy un estudio muy importante sobre uno de los pasajes más impresionantes, más importantes y más nombrados y renombrados de la palabra de Dios, de la Biblia. Se trata de ese versículo que se lee en Juan, capítulo 3, 16. Y que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no perezca o no se muera o no se pierda, sino que más bien pueda tener la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Este es uno de los versículos más conocidos, como comentamos, de la Biblia. Y es uno de los más renombrados que hay, ¿no? Como comentamos, se encuentra en Juan 3:16 y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca o no sea destruido o no se muera, sino que tenga la vida eterna. Vemos una clara diferenciación entre las personas que creen y las personas que no creen. Sin embargo, por mucho que se mencione este versículo, habría que preguntar cuántas realmente saben lo que realmente significa este versículo tan importante, tan impresionante. Muchos llamados cristianos creen que realmente ellos saben lo que significa, ¿no? Pero lo que entienden sobre este versículo en especial es que Dios nos ama y que Cristo murió por nosotros y que Dios es amor y que todo lo que expresa ahí es un sentimiento de emoción y de amor, ¿no? Y todo esto es cierto, desde luego, debe ser motivo de gran inspiración y de gran consuelo y de gran aprecio para nosotros saber lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesucristo. Sin embargo, el versículo pues encierra mucho más de lo que se imaginan la mayoría de los que se consideran cristianos. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿quién y qué es Dios? ¿Quién es el Hijo? ¿Por qué entregó Dios a su Hijo por nosotros? ¿Qué significa perderse o tener vida eterna? Estas son preguntas muy importantes, cuya respuesta detallada exigiría varios artículos, pero ahora consideraremos únicamente lo que dice la palabra de Dios. La versión griega. Existe la tendencia de leer rápidamente las primeras palabras sin cuestionar lo que entendemos por Dios. Lamentablemente, la mayoría de las personas, aunque profesan el cristianismo, desconocen al Dios verdadero y muchas dan por sentado, sin jamás demostrarlo, que el Dios de la Biblia es una Trinidad. Una Trinidad, tres personas o hipóstases en una. ¿Dónde vino este concepto? ¿Dónde vino este concepto de la Trinidad? Deberíamos de preguntarnos eso. Pues un libro que goza de gran estima, Handbuch to the History of Christianity, Manual de la Historia del Cristianismo, dice que en su obra Contra Praseas, Tertuliano formuló la doctrina de la Trinidad. En Ethermann, página 111. Bueno, ¿quién fue Tertuliano y de dónde sacó sus ideas acerca de Dios? Tertuliano nació alrededor del año 160 después de Cristo. Tertuliano recibió la típica educación de finales del siglo II, pero su conocida pregunta, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén?, expresa un rechazo a la filosofía. Rechazo que no se podría aplicar a su propia obra, ya que demostró cómo los alcances intelectuales paganos podrían ponerse al servicio del cristianismo. Es claro que Tertuliano, al igual que otros, fue producto de su formación, la cual tuvo de una fuerte influencia de las ideas filosóficas y de las creencias paganas de aquel tiempo y lugar. Para ilustrar este hecho, Edman compara el pensar de varios eruditos de la Iglesia de finales del segundo siglo después de Cristo, las ideas que prevalecerían en las principales ciudades del norte de África y su influencia en hombres como Tertuliano y Orígenes. Las diferencias entre la ortodoxia de, por ejemplo, Alejandría y Cartago nacían del modo distinto de pensar de sus teólogos. Tertuliano empleaba el lenguaje y las formas de pensar de la ley, la retórica, el estoicismo y también el monoteísmo, el montanismo. Clemente y Orígenes aplicaban los conceptos del platonismo y del pitagorismo, así como del gnosticismo cristiano. Es posible que a veces Orígenes e incluso Tertuliano hayan tenido tanta influencia de estas corrientes que cruzaron la estrecha demarcación entre la ortodoxia y la herejía. Opzig, página 109. Estos teólogos leían la Biblia con el lente de los sesgos no bíblicos. Uno de los grandes debates de la época tenía que ver con la naturaleza de Dios. Tertuliano dio al occidente latino un vocabulario teológico que escasamente se ha mejorado. En su lenguaje recurría al estoicismo y al derecho romano y enseñaba que Dios era un ser o sustancia, pero tres individuos diferentes o personae. La enseñanza de Orígenes predominó en el Oriente en los siglos III y IV. Él insistía en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres personas eternamente distintas, griego, hipóstasis, más o menos lo mismo que personal. Las ideas de Orígenes llevaban una profunda influencia del protagonismo medio que clasificaba la existencia en diferentes niveles. Además del problema de las percepciones acerca de Dios preconcebidas conforme a las influencias paganas, es importante comprender la arrogancia que acompañaban a tales perjuicios. Por ejemplo, la Biblia afirma que los apóstoles fueron parte del fundamento de la Iglesia, lo cual es muy importante, como podemos ver en Efesios 2:20. Allí en Efesios 2:20 podemos leer, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dios establece por Jesucristo la adoración clara, la adoración verdadera, y la establece por medio de Jesucristo y por medio del fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular, o la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Por su parte, Judas, hermano de Cristo, nos dice que regresemos a la fe de los apóstoles, que los apóstoles nos habían dado. En Judas 3, lo podemos leer eso. O sea que lo que nos viene a decir que tenemos que estar centrados o concentrados o concienciados y edificados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, ¿no? No había en lo escrito por Judas ningún indicio o de una teología progresiva, como si lo había, por ejemplo, en Orígenes, ¿no? Que vino mucho después. Orígenes se sentía bastante superior a los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago y los demás. Pero Cristo los había escogido personalmente. O sea, Cristo escogió personalmente a una serie de apóstoles, de profetas, pero Orígenes predicaba que había un espíritu progresista y que por lo tanto su arrogancia, la arrogancia de estas personas, pues era que ellos eran superiores incluso que los apóstoles que Jesucristo mismo había escogido personalmente. Imaginaros la arrogancia de estas personas que fundaron lo que se le llama hoy la Trinidad. Ya que la Trinidad no es una enseñanza bíblica, sino que es una enseñanza, como veremos, de origen completamente pagano. El origen es especulativo, no solo incluye párrafos sobre el alma, el libre albedrío, demonios y ángeles, sino que asegura también que los apóstoles dejaron mucho más para que los que investigaran quienes fueron aptos para los dones superiores del Espíritu. Eso lo dice en Opus, página 115. O sea, que el origen decía que había un sentido progresivo y que las personas que investigaran pues iban a obtener dones superiores del Espíritu Santo de Dios, unos dones superiores a los apóstoles que Jesucristo no había escogido, ¿no? Eso lo que demuestra la arrogancia de esta gente, o sea, ellos se sentían superiores a los apóstoles. A los apóstoles, por ejemplo, Pedro, Juan, Santiago y los demás, ¿no? Que Cristo mismo había elegido personalmente. ¿Cuántos se dan cuenta del origen dudoso de sus propias creencias? Es una pregunta que muchas personas no se quieren hacer. Ellos afirman rotundamente que su doctrina es correcta y que esa es la correcta, porque es la que le han enseñado desde siempre, pero realmente no se han parado nunca a pensar si el origen de lo que ellos enseñan es realmente bíblico o es de un origen dudoso o incluso completamente pagano. ¿Y cuántos se dan cuenta del origen dudoso de sus propias creencias? ¿Y cuántos saben que el concepto de la Trinidad es tan polémico hoy como lo fue en el pasado? Cualquier estudioso del tema sabe que hay diferentes escuelas de pensamiento respecto a la naturaleza de la Trinidad. Sin insistir demasiado sobre el punto, vemos estos encabezados, por ejemplo, en la Starful Encyclopedia of Philosophy, en línea. En su artículo sobre la Trinidad dice: modalismo, trinitarismo latino, teorías de la corriente de la vida divina, teorías de la identidad relativa, trinitarismo social monoteísta funcional, trinitarismo social monoteísta pericurético, trinitarismo social monoteísta de mente grupal, misterianismo negativo y misterianismo positivo, etcétera. Así que es obvio que si usted no entiende la Trinidad, tiene mucha compañía. Si usted no tiene la Trinidad, tiene mucha compañía de muchas personas, de millones de personas que tampoco tienen la Trinidad, y es muchas personas que realmente hoy están demostrando con toda clase de pruebas, pues que no es una enseñanza bíblica, sino es una enseñanza que es origen, se origina de la filosofía pagana, ¿no? De una invención pagana. Cuando volvemos a la Biblia para leer sobre la naturaleza de Dios, las palabras de Judas nos llegan como una brisa refrescante. Allí en Judas 3 podemos leer: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto es muy importante. Lo vamos a volver a leer y vamos a enfatizar para que entendamos, ¿no? Lo que dice Judas 3. Judas, el hermano de Jesucristo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, que la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina, lo que verdaderamente debemos de creer, ha sido dada por Dios el Padre y por Jesucristo una vez a los santos, o sea, a los apóstoles. Son el fundamento de los apóstoles y los profetas. No hay más. O sea, las personas que tenemos la Biblia, podemos afirmar rotundamente que leyendo el Nuevo Testamento tenemos la doctrina, la enseñanza que Dios el Padre, el Todopoderoso, ya nos ha dejado completos con esa doctrina, con esa enseñanza. No necesitamos que nadie venga a enseñarnos o darnos una interpretación distinta o diferente a la que leemos en la propia Nuevo Testamento, digamos, ¿no? En las propias escrituras griegas cristianas que dicen otras personas, que se escriben, o sea, a partir de que vino Cristo, y es la enseñanza, la doctrina que Dios, mediante su Espíritu Santo, mediante Jesucristo, da a los santos, o sea, a los apóstoles y a los profetas. Por eso dice que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada, una vez, no muchas veces, a los santos, que es lo que está escrito, o sea, a los apóstoles, a los profetas. La primera parte de la Biblia donde figura la palabra Dios en Génesis 1:1, el término viene del hebreo Elohim, que es plural. La pluralidad de Dios se reafirma en los versículos 26. Podemos leer el versículo de Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El término nuestra y el verbo en plural implican más de un miembro en la familia de Dios. Pero ¿cómo reconciliar la humanidad, hecha a imagen y semejanza de Dios con el concepto de un Dios trinitario? ¿Cómo podemos nosotros reconciliar la humanidad hecha a la imagen y semejanza de Dios con el concepto de un Dios trinitario? Reflexionemos. Si Dios es una Trinidad, con lo que ello implica, ¿cómo puede decirse que los humanos somos hechos a su imagen y semejanza? Es una gran pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? El apóstol Juan nos permite ahondar en el conocimiento de la naturaleza de Dios. Podemos leer en Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este, en el principio, era o estaba con Dios. Es lo que dice Juan 1, versículo 1 y 2. Haciendo de lado toda idea preconcebida, encontramos en las palabras de Juan una claridad que despeja dudas. Aquí hay dos seres. Uno se llama Dios y el otro se llama el Verbo. Sin embargo, el Verbo también se le llama Dios. Y estaba en el principio con Dios. ¿Por qué se le llama Dios, Dios y al Verbo Dios? Porque en realidad la palabra Dios es un título que significa poderoso. Por eso cuando se habla siempre de Dios el Padre, del Dios y Padre, de Jesucristo se le llama el Dios Todopoderoso. Ya a Jesucristo se le llama Dios Poderoso. Aunque muchas personas dicen que Jesucristo también es todopoderoso. Pero Jesucristo, todo el poder que tiene Jesucristo es el que le ha dado el Padre. Él mismo lo dijo. Cuando resucitó, después de resucitar, fue a sus discípulos y dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, a Cristo se le elevó la posición superior que la que tenía antes. Se le ha dado más poder, más autoridad, y le ha sido dada de parte del Padre. Entonces la palabra Dios en realidad no es ningún nombre, pero sí identifica una entidad muy poderosa o poderosa o todopoderosa. ¿Eh? Entonces, como aquí podemos también hacer para entender esto, una analogía, ¿no? Por ejemplo, una analogía sencilla es la de una pareja de casados, por ejemplo, ¿no? Ambos llevan el apellido Suárez. El esposo es Suárez y la esposa es Suárez. ¿Quiere decir que el esposo es la esposa y que todos los dos son el mismo ser? No, sin embargo, se puede decir que son uno, ¿no? Y es interesante notar que Dios nos dice que el hombre y su esposa también han de ser uno. Lo vamos a ver esto en Génesis 2:24, dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y tiene que acercarse a su esposa, y tienen que llegar a ser una sola carne. Aquí la palabra unión, uno, se manifiesta claramente como analogía también de lo que puede ser Dios con su Hijo. Están completamente en unidad, son uno, pero Dios Todopoderoso es un ser y el Verbo Jesucristo es otro ser distinto, con la misma naturaleza. También el esposo y la esposa tienen la misma naturaleza humana, pero no son el mismo ser, la misma persona. En Mateo 19:5 encontramos también este mismo pensamiento dicho por nada más y nada menos que por el propio Jesucristo. Y Jesús dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se herirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Juan prosigue revelando que aquel que se conoce como el Verbo es el mismo que se convirtió en Jesús, el Cristo. Es alguien distinto, no el Todopoderoso, el Padre. En Juan 1:14 dice: de modo que la palabra que estaba con el Padre, que estaba con Dios en el principio, la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria como la que pertenece a un Hijo unigénito de parte de un Padre, y estaba lleno de bondad y merecida, o de gracia y de verdad. Y además la Biblia dice que Dios, el Padre Todopoderoso, el arquitecto, el maestro, creó todas las cosas por medio de su obrero maestro, el constructor, que fue Jesucristo. Dice que por medio de Jesús se creó todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. En Juan 1:3 leemos: todas las cosas vinieron a existir por medio de él, y sin él, o sea, sin el verbo, sin Jesucristo, sin él, ni siquiera una cosa vino a existir. Y en Colosenses, escrito por el apóstol Pablo, se expresa otra vez esta misma idea. Lo podemos leer en Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 18, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. ¿Veis? Otra vez. Porque por medio de Él, yo si construyo una cosa, no digo yo he construido una cosa por medio de mí mismo. Eso es absurdo. O sea, ¿cómo decir? Yo he construido esto por medio de mí mismo, he construido esto. No. Yo, Jesucristo dice que, Dios el Padre dice, el Todopoderoso dice que Él creó todas las cosas por medio de Él. ¿Quién es Él? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, no voy a decir que yo soy la imagen de mí mismo. O sea, yo soy, o sea, todo lo que hay que pensar en lo que estamos viendo. Él es la imagen del Dios invisible. No se va a decir que Dios mismo es la imagen de sí mismo. O sea, tiene que, él quien es, otra persona distinta, otro ser distinto, que conocemos como el verbo, como la palabra de Dios. Así es como se le llamaba. Como uno se le llama Juanito, a otro se le llama Pepito, y a otro se le llama de la fuente, y a otro se le llama el verbo, por ejemplo, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos, o gobiernos o autoridades, todas las cosas han sido creadas mediante Él y para Él. También Él es antes de todas las cosas. Y por medio de Él se hizo que todas las cosas existieran. Y Él es la cabeza del cuerpo, la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él llegara a ser el primero en todas las cosas. El primero. ¿El primero de qué? De todas las cosas, lo dice aquí claramente. Sabemos que Cristo existe desde la eternidad. ¿Por qué existe desde, desde los tiempos de la eternidad? Porque dice en Juan 1:1, dice que en el principio la palabra era. ¿Qué significa esto? En el principio la palabra era. Esto significa que en el principio la palabra ya era, ya existía. ¿Y de qué está hablando ahí el contexto? Está hablando de la creación. Entonces, antes de que Dios crease nada, antes de la creación, dice que en el principio la palabra era. Era que decir, que ya era, que ya existía, ya estaba antes de la creación. Y estaba con Dios. O sea que Cristo, el Verbo, existe desde la eternidad con Dios. Proviene de Dios. Pero no se explica claramente que haya sido creado por Dios. Porque si no diría, en el principio Dios creó al Verbo. Y por medio del Verbo creó todas las cosas. Pero no, no dice eso. Cuando estamos en la clase dice que desde el principio, antes de que Dios creara nada, la palabra del Verbo ya era, ya existía. Procedía de Dios y estaba con Dios. Era un ser que ya estaba con Dios desde antes de la creación. Y la Biblia después explica claramente que por medio del Verbo, de este ser que estaba con Dios desde el principio, Dios creó todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. Todo ha sido creado por Él, por Cristo, o por el Verbo, y para Él. O sea que Dios creó todas las cosas por medio de Él, para que Él fuese el primero en todas las cosas. Aquí tampoco, si nos fijamos, tampoco hay ninguna mención del Espíritu Santo como parte de esta familia, ni como un ser o persona o hipóstasis distinta. Más aún, si el Espíritu Santo fuera una persona, Esto traería varios problemas bastante serios, ¿no? Como veremos a continuación. Pero queremos dar una explicación más amplia sobre realmente la identidad de Jesucristo, porque muchos cristianos no entienden que realmente Jesucristo era la persona que ya desde la antigüedad se manifestaba a los humanos. Y esto es muy importante entenderlo, que Cristo es el ser que ya desde tiempos antiguos era el Dios que se manifestaba a los humanos, como vamos a ver en algunos textos bíblicos. Así que lo que vamos a hacer es realmente enseñar algo que en la mayoría de las iglesias cristianas modernas no se enseña y no se clarifica este punto, ¿no? Y esto es, primero, ¿cuál es la identidad real del Padre? Y también, ¿cuál es la identidad real del Hijo? La identidad real de Jesucristo, ¿no? El Padre siempre, Dios es amor, pero lo que nadie entiende, por ejemplo, es el hecho de que Dios es el que dio a su Hijo. La gente se centra en Jesucristo como que Él fue el que nos amó, como que Él fue el que sufrió por nosotros, como que Él fue el que padeció por nosotros. Y de esta manera lo que están haciendo es rebajando la posición del Padre. Como si el Padre no hubiera sufrido, no se lo hubiera pasado mal cuando vio sufrir a su hijo, ¿no? Para entender esto de una persona, pues tendría que ser padre, tendría que realmente ver cómo siente un padre cuando tiene un hijo enfermo o cuando un hijo muere en un accidente. Muchos padres, en realidad, que realmente aman a sus hijos, desearían estar en el lugar de sus hijos. Desearían estar en el lugar de sus hijos y sufren por ellos. Si una madre o un padre pierde un hijo o eso, se desespera por el hijo. Si una madre o un padre ven que su hijo se acerca peligrosamente a una carretera, se vuelve loco, se desespera por el hijo. El amor que tiene el padre por el hijo. Entonces, minimizar la posición del padre con respecto a Jesucristo, pues es un error muy grande que muchas personas o muchas iglesias que dicen ser cristianas hacen, enfocando toda la atención y toda el énfasis sobre Jesucristo y no sobre el Padre, como si el Padre no tuviese nada que ver o fuese un papel secundario o el Padre fuese el que hiciese la mejor parte, ¿no? Y la peor parte le toca al Hijo, ¿no? Como si el Padre no sufriese o no lo pase mal por el Hijo, ¿no? Pero el Padre realmente ha sufrido tremenda, horriblemente, cuando vio lo que le estaban haciendo a su hijo de una manera completamente injusta, ¿no? Repito que esto es únicamente lo que lo pueden entender realmente bien es si una persona es padre, ¿no? La cristiandad normalmente, repito, pues lo que hace es minimizar el papel del padre cuando es el padre el que ha dado y aparte de eso enfatizar demasiado la posición del hijo. El hijo es el que sacrifica, el hijo es el que ama, el hijo es el que. Y ponen al padre, o sea, al hijo por encima del padre, ¿no? Por eso es importante diferenciar al padre del hijo y saber quién es realmente el hijo. Entender realmente quién es Jesucristo. Y esta realidad es algo que tampoco se enseña en las iglesias tradicionales, modernas, cristianas, y que además han ocultado esta enseñanza realmente. Porque las iglesias tradicionales no explican de una manera clara y evidente que Jesucristo en realidad, como comentábamos anteriormente, es el Dios del Antiguo Testamento. Jesucristo en realidad es el Dios del Antiguo Testamento. Él es aquel, por ejemplo, que luchó contra Jacob. Él es aquel, por ejemplo, que se le apareció a Moisés. Él es aquel que enunció los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Él también es el que hizo un pacto con Israel. Por cierto, un pacto que muchas personas menosprecian. Están menospreciando nada más y nada menos un pacto que Dios mismo hizo con Israel por medio de su Hijo Jesucristo, que era el Dios que se aparecía en la antigüedad a los seres humanos. Por cierto, después de enunciar los términos de aquel antiguo pacto, la Biblia nos dice que 74 ancianos comieron con Dios y vieron a Dios. Eso lo podemos ver en Éxodo 24, versículos de 9 al 11. Allí leemos: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Esto lo podemos leer, como comentábamos antes, en Éxodo 24, 9 al 11. Sin embargo, es el mismo, el propio Jesucristo, que dice que a Dios ningún hombre lo ha visto antes, ni ha contemplado antes. Como esto lo podemos leer, por ejemplo, en Juan, capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, se refiere al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, es el que lo ha dado a conocer. Entonces, ¿cómo se puede conciliar que se nos diga que 74 ancianos vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron con él, y que siglos después se nos diga que nadie vio a Dios jamás, nunca? Pues eso el apóstol Juan nos lo explica en versículos anteriores, donde se nos explican cosas que precedieron a todo esto. ¿Cuándo empezó la creación del mundo? Y esto lo podemos leer, como comentábamos antes, en Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, donde podemos leer: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba, o ya era, o ya existía con Dios en el principio. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios creó todas las cosas por medio de este Verbo, o de este ser que estaba con Dios ya desde el principio. También, como hemos visto antes, aquí Juan está describiendo a dos seres. Uno era Dios, el Todopoderoso, y otro era el Verbo. Y explicamos antes cómo podemos conciliar entonces eso cuando Juan dice que el Verbo también era Dios. Eso lo explicamos ya anteriormente también, ¿verdad? Y después, más tarde, se nos enseña cuál era la verdadera identidad de aquel Verbo que estaba en el cielo, como lo leemos en Juan 1.14. Dice: ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso también se dice que él ha sido el que ha dado a conocer el Padre, porque él es el reflejo de su gloria, la representación exacta del mismo ser de su Padre. Por eso él lo pudo dar a conocer, porque es el reflejo mismo de Dios el Padre. Entonces vemos a dos entidades, o a dos individuos completamente diferenciados, ¿no? que uno es el Padre, el Todopoderoso, y otro es el Verbo, conocido también como la Palabra, como Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Por eso podemos, cuando se nos dice en Juan 1.18 que a Dios ningún hombre lo vio jamás, y sin embargo se nos dice en otros pasajes que sí ha habido hombres que han visto a Dios, incluso que han comido y vivido con Dios, como por ejemplo fue Moisés, fue Abraham, fue Isaac, fue Jacob, fue Moisés, etcétera, y aquellos 70 ancianos que comieron con él, pues vemos que se tiene que estar refiriendo a realmente al Verbo, que era realmente ese Dios que ya desde tiempos antiguos se manifestaba o trataba con los humanos. Y sin embargo, al Dios Todopoderoso, al Creador, la Biblia dice que ningún hombre lo vio jamás, como lo leímos en Juan 1.18. Entonces ya tenemos claro que al Dios Todopoderoso, al Padre, ningún hombre lo vio jamás. Pero al que sí vieron, y al que sí hablaron, anduvo con él, fue a Dios el Hijo. A Dios el Hijo, que era el Verbo, que realmente quien resultó ser era Jesucristo. Y en la Biblia pues podemos ver cómo hay textos bíblicos que arrojan más luz sobre este tema para que nos quede bien claro y sepamos realmente diferenciar entre Dios el Padre, el Todopoderoso, y entre Jesucristo, el Hijo. Puesto que hay muchas personas llamados cristianos que ni siquiera realmente saben ni conocen realmente quién era Jesucristo. Todavía no han entendido que Jesucristo realmente era el Dios del Antiguo Testamento, o el Dios de Israel, o el Dios que se manifestaba o trataba con los humanos aquí en la tierra, y era el enviado de parte del Padre, del Todopoderoso, y él era el que trataba con los humanos. A ese Dios sí que lo vieron muchos humanos, como hemos comentado y repetido varias veces, pero Dios el Padre, el Todopoderoso, ningún hombre lo ha visto jamás. A ese Dios que los humanos vieron y trataban con él, pues es el que resultó ser después el que nació en la persona de Jesucristo, que es Jesucristo. Y vamos a verlo esto también en la Biblia. Vamos a leer en 1 de Corintios capítulo 10. Vamos a verlo en 1 de Corintios capítulo 10 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Ahí dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Cristo. La roca era el Cristo. ¿Veis? Aquí está explicando una vez más que realmente ese Dios que estaba con ellos, que los guiaba y que desaparecía y trataba con ellos, era realmente Cristo Jesús, la persona o el ser que después se manifestó en carne y nació como Jesucristo, nuestro Señor. O sea, vemos como la mayoría de los cristianos se piensan que el concepto que ellos tienen es que era el Dios el Padre el que trataba con los humanos en el Antiguo Testamento. Ellos se creen que era Dios el Padre el que hablaba directamente con Moisés, o con Abraham, o con 70 ancianos, o con Jacob, con toda la gente que él habló y se apareció, incluso comió y bebió con ellos. Tuvo conversaciones, paseó, por ejemplo, con Abraham, comió y bebió bajo el árbol de Manre con Abraham, peleó con Jacob, lo vieron los 70 ancianos, hablaba cara a cara con Moisés. Y muchas personas piensan que este Dios del Antiguo Testamento se está refiriendo al Dios el Padre. pero realmente la persona que, repetimos una y otra vez, que trataba directamente con los humanos, y ellos lo podían ver y tratar con él, realmente era con el Verbo, o sea, con Jesucristo. Como acabamos de ver en este pasaje, la roca que los seguía o los guiaba era el Cristo, era Cristo Jesús, era Jesucristo. Pero a Dios ningún hombre lo vio jamás. Entonces, Dios el Padre, el Todopoderoso, trataba o siempre desde el principio hizo todo por medio o a través de Jesucristo. Jesucristo era el Dios que descendía a la tierra, trataba con los humanos, enviado de parte de Dios el Padre. Jesucristo siempre fue un ser enviado de parte de Dios el Padre. Y él mismo lo dijo, que él era el enviado. En Juan 17:3 dice, esto significa vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú has enviado. Jesucristo ya era enviado desde la antigüedad, y ese Dios enviado por el Todopoderoso era el Dios que los humanos podían ver y con el cual podían tratar. Y era el Dios que hablaba cara a cara con Moisés, que habló con Abraham, que luchó con Jacob, o que vieron aquellos 70 ancianos. Así que es importante que sepamos diferenciar entre el Dios el Padre, el Todopoderoso, y Jesucristo. Pensar que Jesucristo es el Dios Todopoderoso es un error. Eso es una enseñanza completamente errónea que no tiene nada que ver con la real y verdadera enseñanza bíblica, como estamos viendo. Y es importante que entendamos claramente la verdadera identidad de Dios el Padre y también la de Dios sobre Jesucristo. Y vamos a ver otro pasaje bíblico que también nos va a dar más luz con respecto a este tema. Lo vemos en Hebreos 1, 1 y 2. Y ahí dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio del Hijo, a Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ya comentamos antes que Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Y aquí otra vez el apóstol Pablo en Hebreos dice, y por quien asimismo hizo el universo. Y como vimos antes, pues Dios también nos dice, claramente por medio del apóstol Pablo, nos arroja más luz cómo Jesucristo realmente es el medio que Dios utiliza para crear todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles, como ya habíamos leído antes, anteriormente, en Colosenses 1, del 15 al 16. Y allí leemos, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por él o por medio de él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las cosas visibles, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él, por medio de él y para él. O sea que Adán y Eva realmente también fue creado por él, porque él, Dios creó todo, todo por medio de Jesucristo, el que hizo realmente Adán y Eva, el que lo creó. El arquitecto maestro fue el Todopoderoso, la idea original es del Todopoderoso, del Padre, pero el que lo creó, el que lo formó realmente, porque fue Dios el que hizo todo por medio de Jesucristo, fue por medio de Jesucristo, y por eso él es el creador de todo lo visible, lo invisible, de todo lo que hay en el cielo, de todo el universo, y todo lo que hay en la tierra, incluido nosotros mismos, ¿verdad? o mejor dicho, Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos bien diferenciadas a estas dos entidades, a Dios el Padre, al Todopoderoso y a Jesucristo, es importante que lo tengamos siempre esto muy claro, ¿no? Yo en otros audios que tengo, en otros estudios, que podéis mirar en mi página web, cristianosenviados.com, mis audios, ya explico claramente el rol del Padre, el rol del Hijo, quién es realmente el Padre, el Todopoderoso, quién es realmente el Hijo. También explico cómo el Hijo Jesucristo ha sido enviado por el Padre ya desde tiempos de la antigüedad, cómo él era el que iba en la nube, el que guiaba a la nación de Israel en la nube por el día y en la columna de fuego por de noche, y cómo ese ser que iba dentro de la nube, a la que también se le conocía por el nombre de Jehová, realmente era un ser enviado por Dios, por Jehová, por el Dios Todopoderoso, y que el Padre Todopoderoso llamaba por su nombre propio, porque decía que el nombre del Todopoderoso estaba en él, en esta persona, en este ser que era el Cristo. Y como cuando este ser descendía de la nube, se llamado Jehová, pues dice que el campamento se paraba, estaba parado el campamento, todo el campamento veía en la gloria de Dios, y dice que él entraba a la tienda de reunión y hablaba cara a cara con Moisés. En otras ocasiones se dice como Moisés vio a Dios, a este Dios que descendía a la tierra. En otras ocasiones se dice como Jacob peleó con este Dios aquí en la tierra. En otras ocasiones se dice como Abraham comió y bebió con este Dios. Incluso mientras caminaba tuvo una charla con Dios, con este Dios. Le preguntaba si destruiría a Sodoma o Gomorra, si había 50 justos o si había 45 justos. Y así constantemente esa conversación que todo el mundo recordaremos. También es este Dios el que se le apareció a los 70 ancianos. Y estos ancianos vieron a Dios también y comieron y bebieron allí mismo con Dios, ¿no? Entonces vemos que hay muchas ocasiones que se dice en la Biblia en que seres humanos trataron y hablaron con este Dios. Y Dios, este Dios se manifestaba y la gente podía verlo claramente y hablaban con él. Incluso comían y bebían con él, ¿no? Tener esta diferenciación clara es muy importante, y yo tengo un estudios bíblicos en mis audios que explican muy claramente este hecho. Es importante tener esta claridad, ¿no? Saber diferenciar realmente entre Dios el Padre y su amado Hijo Jesucristo. Porque uno de los errores grandes que comete la cristiandad es adorar a Jesucristo como si él fuera el Dios Todopoderoso. Y Jesucristo no es el Dios Todopoderoso. Jesucristo, lo repitió Jesucristo una y otra vez, es el enviado del Padre Todopoderoso. Jesucristo dijo una y otra vez que el enviado no es mayor que el que lo envió. Y después Jesucristo dijo más claramente, muy claramente también dijo, que su Padre era mayor que él. Que su Padre era mayor que él. En otros versículos también se dice claramente que debemos adorar al Padre con espíritu y con verdad. Jesucristo nos enseñó a orarle, a pedirle al Padre, en el Padre nuestro que estás en el cielo, y él estaba en la tierra. Y él lo que hacía siempre era dirigirse al Padre en oración. El Padre, Jesucristo se dirigía a su Padre en oración. Y nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer y seguir el ejemplo de Cristo. Adoremos al Padre, al Todopoderoso, con espíritu y con verdad, por medio o en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro mediador, otra persona, otro nombre, por medio del cual podemos ser salvos que no sea Jesucristo, de parte de Dios el Padre, claro. Y además, como comentábamos antes también, cuando leemos diferentes pasajes de la Biblia, de cómo Dios, por ejemplo, utiliza a su Hijo para crear todas las cosas en el cielo y en la tierra, como lo acabamos de leer en Colosenses 1, del 15 al 10, del 15 al 18, Colosenses 1, del 15 y al 18, que muestra cómo Dios creó todo lo que está en el cielo y en la tierra, las cosas visibles e invisibles por medio de Jesucristo, pues es curioso que no se menciona por ninguna parte al Espíritu Santo como parte de esta familia, ni como un ser o persona hipóstasis distinta. Más aún, si el Espíritu Santo fuera una persona, esto traería varios problemas serios de resolver, ¿no? Como por ejemplo dice en Mateo 1.20. Ahí dice Mateo 1.20, dice, y pensando en esto, he aquí que el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pues bien, este pasaje seguramente que todos lo conocemos, como Dios hizo el milagro de que la Virgen María concibiera por medio del poder del Espíritu Santo, ¿no? Dios, por su poder, por el Espíritu Santo, hizo que María quedase milagrosamente embarazada. Reflexionemos. Si el Espíritu Santo es una persona, entonces, ¿quién sería el padre de Jesús? Su padre realmente sería el Espíritu Santo. Y sabemos que esto no puede ser. Así salta a la vista que el error de la doctrina de la Trinidad. Pero naturalmente, al presentar este pasaje a los creyentes en la Trinidad, suelen darnos esta respuesta. Es que usted no entiende la doctrina. Y está bien, porque la persona que así responde es porque tampoco la entiende. La doctrina de la Trinidad es lo que se conoce como un misterio estricto y que se define así. Según lo expresa Catholic Reference.net, dice, una verdad revelada que excede tanto la capacidad de un intelecto creado, que nadie puede captar su pleno significado, sino únicamente Dios. Sin embargo, los misterios estrictos como la Trinidad y la Encarnación pueden comprenderse parcialmente con diferentes grados de profundidad conforme a la gracia de Dios o al esfuerzo y experiencia del propio creyente. Esto es lo que dice una enciclopedia católica, que bueno, que no podemos comprender la Trinidad, pero que no nos preocupemos, porque esto, como es un misterio que se excede a la capacidad del intelecto humano, pues no podemos captar plenamente el significado de todo esto, sino que el que realmente comprende y sabe todo eso es Dios Todopoderoso. Nosotros no vamos a comprender nunca este gran misterio de la Trinidad, ¿no? Otro problema para los trinitarios tiene que ver con el lenguaje empleado por Pablo y Pedro para saludar a sus lectores. Esto es importante porque en 12 de las epístolas paulinas, cerca del comienzo y siempre dentro de los primeros 7 versículos, encontramos el saludo que normalmente Pablo hacía a sus lectores. Este saludo que tantos cristianos conocemos y que leemos cuando leemos la Biblia, como dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en Romanos 1.7. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Efesios 1.3 leemos, ¿por qué no hace mención del Espíritu Santo? ¿Sí? En Efesios 1.3 también podemos leer, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda su bendición espiritual en los lugares celestiales en unión con Cristo. La pregunta es, ¿por qué no se hace mención del Espíritu Santo? El apóstol Pedro emplea un saludo parecido, como podemos leer en 2 Pedro 1 y 2. Allí dice Pedro, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco menciona nada del Espíritu Santo. El Eterno es uno. Para los judíos en su mayoría, Deuteronomio 6:4 es el versículo más importante de la Biblia, que dice así, oye, oh Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. Jesús también confirma la unicidad o calidad del uno, de Dios. Y lo expresa así en Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Esto nos trae a la pregunta, ¿de qué manera Dios es uno? ¿O de qué manera Jesucristo es uno con Dios? Orígenes, que mencionábamos antes, definió la unidad de Dios por el ente de conceptos filosóficos y griegos, paganos. El asunto de la Trinidad, término que se empleó más tarde, se convirtió en un problema imposible de evadir. Es especialmente difícil resolverlo, dada la influencia del concepto griego de unicidad, un concepto pagano, con el uno perfecto que excluye toda distinción interna. Esto lo podemos leer en Erdanán, página 110. Pero habría que preguntarse si esta es la definición bíblica de una. Felizmente la Biblia no nos deja con dudas sobre esta pregunta. Jesucristo la responde sin relación ninguna con el concepto griego de unicidad, con el uno perfecto que excluye toda distinción interna. La noche en la que fue traicionado, Jesús estaba en la tierra y oró a su Padre en el cielo. Oró no que solamente por sus discípulos en ese momento. Él no oró simplemente por sus discípulos en ese momento, a su Padre que estaba en el cielo, sino por los que llegarían a creer por intermedio de ellos. De hecho, estaba orando por nosotros. Notemos las palabras claras sobre la unicidad que aparecen en esta oración. Y lo vamos a leer en la carta de Juan, capítulo 17. El capítulo 17 de la carta de Juan es una oración que Cristo dirige a su Padre que está en el cielo. Él le ora y ahí está, es una oración completa. Y en Juan capítulo 17, versículos del 20 al 21 podemos leer. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos, por los que estaban siguiendo, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Vemos pues que su deseo es que todos seamos uno, pero ¿de qué modo? ¿De qué modo? En Juan 17, que repetimos que era una oración que Jesús hizo a su Padre, le pedía a su Padre, le oraba a su Padre, por todos nosotros y por sus discípulos, podemos leer ahí en el versículo 21 y 23 que decía, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. yo en unión con ellos y tú en unión conmigo, yo en ellos y tú en mí, para que sean uno y sean perfeccionados en unidad, sean perfectos en unión y en unidad. ¿Puede haber algo más claro? La unicidad que Dios describe no es el concepto trinitario de una deidad cerrada con tres personajes en uno. Los miembros humanos de la familia de Dios hemos de ser también uno, como Dios el Padre y Jesucristo son uno. Todos sabemos que los cristianos de hoy no están absorbidos dentro de una sola entidad sin distinciones internas. Todos tenemos un cuerpo físico separado de los demás. No ocupamos el mismo espacio al mismo tiempo. Ni siquiera estamos todos en el mismo cuarto, la misma ciudad, ni el mismo país. Al mismo tiempo, sin embargo, Jesús rogó que fuéramos uno, tal como Él y el Padre son uno. Resulta muy evidente que esta unicidad bíblica se refiere a la unidad de mente y de propósito, no unidad trinitaria o militaria. Notemos también algo más que dijo Jesús refiriéndose a los humanos. Lo vamos a leer en el versículo 21. Que ellos sean uno en nosotros, o sea, se refiere a Dios el Padre y a Jesucristo. Que ellos sean uno en nosotros, o sea, uno en nosotros. Esta unidad ciertamente no va con la idea de una deidad cerrada, concepto que es indispensable en la doctrina de la Trinidad. Al contrario, Dios nos llama a ser parte de su propia familia. Entonces, cabría hacernos algunas preguntas sinceras, ¿no? Muchos cristianos dan por sentado que la Biblia muestra al Espíritu Santo como una persona. Y varios pasajes, a primera vista, quizás parezcan confirmar esta teoría. Miremos uno de ellos más de cerca. Por ejemplo, podemos leer Juan 14, 16 y 17, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La palabra traducida como Consolador viene del griego paracletos. En griego, como en español, los sustantivos tienen un género masculino o femenino, pero en la mayoría de los casos esto no tiene nada que ver con la masculinidad ni la feminidad. Da la casualidad de que el sustantivo paracletos es masculino y, por tanto, los pronombres que le corresponden también son masculinos. Él, lo, le. Esto no significa que se trate de una persona. Sin embargo, algunos lectores se inclinan a interpretar el pasaje como si de hecho se refiriese a una persona. Para aclarar este punto hay que entender el recurso literario llamado personificación. El diccionario de la Real Academia Española define el personificar así: atribuir vida o acciones o cualidades propias del ser racional a las cosas inanimadas, incorpóreas o abstractas. O en las palabras más sencillas, podemos decir que es atribuir características de una persona a lo que no es una persona. ¿Encontramos ejemplos de esto en la Biblia? La respuesta es un sí enfático. Por ejemplo, podemos leer Proverbios 8 del 1 al 3. Leamos lo que dice Proverbios 8 del 1 al 3. Dice así: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad y a las entradas de las puertas, da voces. En el capítulo 9 de Proverbios también se personifica la sabiduría. La sabiduría edificó su casa. La sabiduría edificó su casa. Labró sus siete columnas. Labró sus siete columnas. Mató sus víctimas y mezcló su vino y puso su mesa. Esto lo podemos ver en Proverbios, capítulo 9, versículos del 1 al 2. ¿Acaso alguien piensa que la sabiduría es una persona? Pues claro que no, a menos que alguien tenga el nombre de sabiduría, claro. ¿Es la personificación en sí prueba de que el Espíritu Santo no es una persona? Quizás no, pero esa no es la única razón, puesto que hay muchas razones más para que no consideremos al Espíritu Santo como un ser o una persona. Como ya hemos visto, si fuera una persona sería el padre de Jesús, puesto que el que hizo que María concibiera fue el Espíritu Santo. Si fuera una persona, pues el Espíritu Santo sería el padre de Jesús. Por otra parte, habría sido una gran falta de respeto de Pablo y de Pedro excluir a esa persona de sus saludos. Como hemos dicho anteriormente, siempre saluda de Dios el Padre y de Jesucristo. Jamás se menciona el Espíritu Santo. Vemos que hay diferentes saludos que el apóstol Pablo dio a diferentes grupos de cristianos a quienes se dirigían por carta, y jamás se menciona en sus saludos al Espíritu Santo, solo a Dios el Padre y a Jesucristo. Además, debemos de notar que la Biblia presenta al Espíritu Santo como algo que se derrama. En Hechos 10:45 leemos: y los fieles que habían venido con Pedro, que eran de los circuncisos, estaban asombrados, porque la dádiva gratuita del Espíritu Santo también estaba siendo derramada sobre la gente de las naciones. El Espíritu Santo es algo que se derrama. Y también se le define al Espíritu Santo como el poder de Dios, como podemos leer en Lucas capítulo 1, versículo 35, y leemos: en respuesta, el ángel le dijo: Espíritu Santo vendrá sobre ti y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo que nace será llamado Santo Hijo de Dios. En Romanos 15:13 leemos: que el Dios que da esperanza los llene de todo gozo y paz por el creer de ustedes, para que abunden en la esperanza con poder del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo también se le describe metafóricamente como viento. En Hechos 2:2 dice: y de repente ocurrió desde el cielo un ruido exactamente como el de una brisa impetuosa y fuerte, y llenó toda la casa en la cual estaban sentados. Estaba refiriéndose al Espíritu Santo que fue derramado allí en Pentecostés. En Juan 20:22 leemos: y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban Espíritu Santo. También se define como viento, se define como algo que se derrama, se define como poder, se define como viento, también se define como agua. También se define el Espíritu Santo como agua. En Juan 17, perdón, en Juan 7, 37 al 39 leemos: ahora bien, el último día, el gran día de la fiesta, Jesús estaba de pie y clamó diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y el que pone fe en mí, así como ha dicho la Escritura, de su parte más interior fluirán corrientes de agua de vida. Sin embargo, dijo esto respecto al Espíritu que estaban para recibir los que ponían fe en él, porque aún no había Espíritu, por cuanto Jesús todavía no había sido glorificado. ¿Veis? Como agua. Dice: de su parte más interior fluirán corrientes de agua viva. Sin embargo, dijo esto respecto al Espíritu Santo que estaban para recibir los que ponían fe en él. Cuando Jesús dijo que él enviaría al Consolador en Juan 14, 16, 17, completó su idea en el siguiente versículo, diciendo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Lo cual indica que el Espíritu Santo es algo que procede de él y de Dios el Todopoderoso. Es algo que procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es el poder que fluye de Dios el Padre y de Jesucristo. Es el agente por el cual Cristo vendrá a ellos y por el cual Pablo pudo proclamar: Cristo vive en mí. ¿Cómo vivía Cristo en Pablo? Por medio del Espíritu Santo que reciben los cristianos que son fieles, obedientes a Dios. También se nos dice que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad que nos guiará a la verdad. Como podemos leer en Juan 16, 13, 14. Sin embargo, cuando llegue aquel, el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propio impulso, sino que hablará las cosas que oye y les declarará las cosas que vienen. Aquel me glorificará porque recibirá de lo que es mío y se lo declarará a ustedes. Así como, esto es así como la, del mismo modo que la sabiduría nos instruye. Por ejemplo, en Proverbios 9, 4, 6 dice: cualquiera que sea inexperto, diríjase acá. A cualquiera falto de corazón, ella ha dicho: vengan, aliméntense de mi pan, y participen en beber el vino que he mezclado. Dejen a los inexpertos y sigan viviendo, y anden directamente en el camino del entendimiento. Así es. Dios, el único y verdadero Dios de la Biblia, amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que el que cree en él no muera, no perezca, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y él concedió a los cristianos el don de su Espíritu Santo, don que no es una persona, sino el poder, la energía, por el cual podemos andar en los caminos de Dios y prepararnos para la vida eterna que vendrá. Esta vida eterna que vendrá es la que queremos que usted, que tú puedas recibir también, mientras aprendes y mientras amas y obedeces a Dios, al Padre y a su Hijo Jesucristo. Pues aquí, hasta aquí este estudio. Continuaremos este estudio en otra charla. Que la gracia y la paz de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Hasta luego, amigos.